Bien, gracias a Dios por esto. En un momento más, cuando cada persona, ustedes saben cuándo depositan la ofrenda allá en esa cajita allá atrás, si alguno de ustedes quiere ofrendar de manera especial para el Ministerio de Gedeones y para la distribución de Biblias y Nuevos Testamentos, les vamos a pedir que lo pueden colocar en el... Ahí tenemos dos tipos de sobres. Entonces podrían colocar su ofrenda para Gedeones en el sobre blanco, o si quieren ponerle al sobre donde ustedes lo pongan el nombre Gedeones, para que se haga llegar a ellos hoy mismo. Gracias a Dios, de verdad, ¿qué podemos decir, verdad? Si Dios no hubiera llevado su palabra a mi vida hace un poco más de 30 años, no tengo idea de dónde estaría yo. Mi vida no llevaba el mejor de los rumbos. Aunque externamente pudiera dar yo una impresión de que, pues ahí la llevaba en la escuela, de que era un hijo responsable y lo que tú quieras, yo sabía cómo estaba mi corazón. Yo conocía mi vacío y lo que estaba yo viendo era que mi vida iba de mal en peor. No tengo idea de a dónde hubiera llegado. Sé que me esperaba el infierno, pero gracias a Dios, porque envió a una persona con su palabra que empezó a compartir conmigo este mensaje de salvación. Hoy vamos a estudiar los versículos que continúan del Evangelio de Juan. Déjenme poner en la pantalla, ya está ahí. Ahí está. Lo que vamos a ver hoy, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Y vamos a leer, de hecho voy a leer hasta el versículo 34, porque todo este pasaje es un bloque que está relacionado, pero no vamos a estudiar hasta el 34, sino solamente hasta el 28, ¿sí? Así que no se asusten. Es un largo pasaje, mucho de ello es narrativo. Entonces, abran sus Biblias, por favor, ahí en Juan, capítulo 1, perdón, versículo 19. Y vamos a leer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Acompáñenme a orar. Padre, nuevamente, gracias. Y Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia, que tu palabra impacte en nuestros corazones y que este testimonio de Juan el Bautista, el cual tú dejaste aquí en la palabra, preservado para nosotros, pueda hablar a nuestras vidas y nosotros podamos responder como tú esperas que respondamos. Lo pedimos y pedimos también, bendigas a Raúl y a su familia que están ahora en Celaya, predicando tu evangelio también en aquella ciudad. Bendícelo y guíalo, y todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que dice el versículo 19: este es el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, ya por varias semanas el evangelio de Juan, y es muy claro, y yo diría muy sencillo, el objetivo que tiene el apóstol Juan al haber escrito su evangelio. Él está presentando las evidencias, el testimonio, las pruebas de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Tengamos vida en su nombre. Así que este es totalmente el punto del evangelio de Juan: presentar estas evidencias de que Jesús es Dios, de que Él es el Mesías, el Salvador, y que aquellos que creen en Él son perdonados y reciben vida eterna. Entonces, lo que el apóstol Juan ha hecho es, desde el versículo 1 hasta el 18, Él ha declarado, Él ha establecido: Jesús es Dios. Recuerden lo que hemos leído, cómo empieza el evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nos dice que aquel verbo, dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Era, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Refiriéndose a esa vida, a esa fuente de vida de la cual todos los que tienen vida la reciben. Y hablando de esa luz verdadera que alumbra a la humanidad, esa luz de Dios que penetra en medio de una humanidad que está en tinieblas, como lo describe la Escritura. Y nos dice luego en el versículo 14 del capítulo 1: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora el apóstol Juan, al empezar a poner la evidencia, el testimonio, llama, digamos, a su primer testigo, presenta a su primer testigo de esta verdad, de que Dios, Jesús es Dios y Él es la luz de la vida. Y ese primer testigo es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan, hijo de Elizabeth y el sacerdote Zacarías, un hombre enviado de Dios para dar testimonio. Y de hecho, sabemos que él fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. Pero además, dentro de una circunstancia muy particular, Israel, el pueblo de Dios, llevaba cerca de 400 años sin profetas. El último profeta había sido Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento, escrito por Malaquías, hacía alrededor de 400 años, había sido lo último que Dios había dado como palabra suya al pueblo de Israel, y después de eso había guardado silencio. Así que más de 400 años sin profecía, sin que se levantara un profeta, Y de pronto, este hombre está hablando en el desierto. En el desierto, a unos 20 y tantos kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y Juan es presentado aquí porque él tiene un testimonio confiable. Recuerden, si ustedes leen los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, ustedes van a poder ver el detalle de todo lo que nos enseña Dios acerca de Juan el Bautista. Juan es un hombre muy especial, nació en circunstancias muy especiales. Su concepción fue milagrosa. De hecho, fue anunciada por el ángel Gabriel, ¿lo recuerdan? Al sacerdote Zacarías, cuando él ministraba dentro del templo. Zacarías y su mujer eran personas ya de gran edad. Su mujer Elizabeth era una mujer estéril, había sido estéril toda su vida, no había podido tener hijos. Y Gabriel, el ángel Gabriel, le anuncia a Zacarías la manera milagrosa como su esposa concebiría finalmente y daría luz a un hijo a quien pondría Juan. Y este Juan había estado viviendo muchos años en el desierto. Era como un ermitaño, como un nómada. Los demás evangelios, los evangelios sinópticos, nos presentan a Juan como alguien que no solamente no estaba dentro del sistema religioso apóstata de la nación de Israel. Él no estaba dentro de ese sistema. Él vivía totalmente aislado, apartado de ese sistema que se había desviado de Dios. Y digamos que entonces Juan no era un producto del sistema. De hecho, no solamente no era parte del sistema, cuando él hablaba bautizando a la gente ahí en el Jordán, él le dice a las personas que salen a bautizarse, y cuando ve a los fariseos y a los sacerdotes y a los escribas viniendo, les dice: generación de víboras, porque él sabía la hipocresía con la cual se estaban acercando a él. Así que este es un hombre enviado de Dios como un testigo veraz y creíble. Y en estos versículos que nosotros hemos leído hasta el versículo 34, lo que vemos son 3 días en la vida de Juan, 3 días muy, muy bien marcados dentro de estos versículos que leímos, no sé si notaron, y el siguiente día, y luego más adelante, y el siguiente día. Y en cada uno de estos días, Juan está diciendo algo importante. En el primer día, él dice: el Mesías, el Cristo, está aquí. El siguiente día dice: véanlo. Y en el tercer día, su indicación es: síganlo. Eso es lo que Juan estaba diciendo. Dice el versículo 19 que los judíos habían enviado de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Y estos, ustedes sabemos que los sacerdotes y los levitas eran las personas encargadas de todo el culto en el templo de Dios. Estaban distribuidos en toda la nación de Israel, tenían ciertas fechas en las cuales debían regresar a Jerusalén para participar en el culto. Eran las personas que estaban encargadas de enseñar la palabra de Dios, eran las autoridades religiosas. Y estas personas envían pues personas a que le pregunten a Juan: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y la pregunta implica: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Eso era lo que implicaba la pregunta que le estaban haciendo a Juan, porque la nación de Israel estaba expectante, dice uno de los evangelios. La nación de Israel esperaba al Mesías. Y cuando ven a este hombre levantarse de la nada y empezar a predicar en el desierto, y las multitudes empiezan a venir hacia él para ser bautizados, entonces los fariseos tienen este cuestionamiento: ¿quién eres? ¿Quién eres? Le preguntan a Juan. Y dice en el versículo 20 la respuesta de Juan de una manera muy peculiar. Dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. La idea en el original es que es una respuesta muy enérgica. Es casi parece que Juan el Bautista se ofende por la pregunta y dice, de ninguna manera yo soy el Cristo. Él no quiere que haya la menor confusión o duda. Él no es el Mesías. Y luego le preguntan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y la pregunta es curiosa también. ¿Por qué le preguntan que si él es Elías? Y ustedes recuerdan a este personaje Elías que hemos estudiado con el pastor Fernando acerca de la oración. Elías. Los fariseos sabían, eran estudiosos del Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel en general sabía acerca de este profeta, este gran profeta Elías, y cómo Dios se había manifestado de una manera poderosa a través de él y había sido usado para hacer volver el corazón de Israel hacia Dios en una época de gran apostasía en el pueblo. Al final de su ministerio, nos dice la Escritura que Elías fue arrebatado en un carro de fuego en medio de un torbellino. Elías no murió. Y además, el profeta Malaquías había anunciado la venida de Elías en un futuro. Vean aquí los versículos 5 y 6 del capítulo 4 de Malaquías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que estaba esta profecía hablando de que Elías regresaría. Y además, si recordamos de Lucas, cuando el ángel Gabriel le da el anuncio a Zacarías acerca de Juan, su hijo que nacería, le dice lo siguiente, ahí en Lucas 1, 15 al 17, porque será, está hablando de Juan el Bautista, y dice, este será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y vean esto, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que sin duda Juan el Bautista era un personaje extraño viviendo en el desierto, comiendo langostas de estos saltamontes, ¿verdad? Saltamontes y miel de abeja. Así lo describe el Evangelio. Y vestía de una manera muy particular. El Evangelio de Mateo dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y esa era exactamente la descripción de la manera de vestir de Elías, el profeta. Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, dice en 2 de Reyes 1:8. Así que había esta expectativa en el pueblo de Israel sobre el regreso de Elías. Y ahora se presenta este personaje extraño, viviendo en el desierto, vistiéndose como Elías y hablando como un profeta. Y entonces le preguntan si él es Elías. Y dice Juan, no, yo no soy. Y entonces le hacen otra pregunta, ¿verdad? Y él, o sea, aquí vemos la intención de Juan clarísima, ¿verdad? Yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, no me vayan a confundir ni con el Mesías, ni con Elías. Juan no es un Elías reciclado o un Elías reencarnado. Desgraciadamente por ahí hay alguna corriente desviada de la verdad que ha utilizado este pasaje o estos pasajes de que Elías vendría y de que se habla de Juan como Elías para decir que hay una reencarnación. Por supuesto que no. Y es muy importante entender esto, muy importante entender esto. Cuando Jesús más adelante, tú puedes ir leyendo los evangelios y más adelante, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, incluso en los evangelios de Mateo y de Lucas, habla acerca de Juan y dice que era ese Elías que habría de venir, Jesús se está refiriendo a lo que había dicho el ángel. Juan vendría en el espíritu y el poder de Elías. A eso se refería. No que fuera Elías realmente, sino vendría en el espíritu y en el poder de Elías. Entonces, por eso Juan tan contundentemente está diciendo, yo no soy Elías, yo no soy Elías. Y de hecho vemos que en la transfiguración, también más adelante, capítulo 17 de Mateo, cuando Jesús es transfigurado, se presentan ante él Moisés y Elías. Personaje totalmente distinto, en ese sentido, otra persona distinta a Juan. Pero Juan venía en el poder y el espíritu de Elías para mover al pueblo de Israel, para mover los corazones del pueblo de Israel hacia su Dios. Le hacen luego a Juan la tercera pregunta. La vemos aquí en el versículo 21. Le dicen, ¿eres tú el profeta? Y él respondió por tercera ocasión, no. Y de nuevo la pregunta es curiosa, ¿no? ¿A qué profeta? ¿Por qué le dicen, bueno, si no eres el Cristo ni Elías, eres el profeta? Y la Biblia nos habla de cómo también el pueblo de Israel sabía de un profeta anunciado por Moisés. Vean ustedes en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 19. Había dicho Moisés ahí, había escrito, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dijo Dios, yo les voy a enviar un profeta, como Moisés fue profeta, y a él van a oír. Y cualquiera que no oyere sus palabras, mis palabras, las palabras de Dios a través de ese profeta, yo le voy a pedir cuentas porque él va a hablar en mi nombre. Cuando el apóstol Pedro predica a Israel en el capítulo 3 de Hechos, él les dice que ese profeta es Cristo, Jesús, Jesucristo. Claramente lo dice el apóstol Pedro. Y el punto de Juan el Bautista, nuevamente al negar tres veces, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. El punto de Juan es, dejen de preguntar acerca de mí, no se trata de mí, se trata de uno que viene detrás de mí y que es mayor que yo. Él simplemente venía a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hace un momento, cuando estábamos platicando con Kevin y le estaba yo haciendo algunas preguntas, y de hecho le dije, bueno, ¿qué puesto, qué encargo tienes tú dentro del Gedeones Internacionales? Me dice, eso no importa, se trata del Señor, se trata del Señor. Bueno, era exactamente lo que Juan el Bautista estaba diciendo, no se trata de mí, se trata del Señor. Y Dios quiere que nosotros volteemos a ver al Señor, pongamos nuestra vista en Él, porque Juan había venido solamente como un testimonio, para dar testimonio de la luz. Dice entonces los siguientes versículos a partir del 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y vean la respuesta de Juan. Si hay algo que Juan el Bautista nos está enseñando, además de apuntar al Señor, es que el siervo del Señor, los siervos del Señor, deben ser humildes. Debemos ser humildes. Dijo Juan, yo soy una voz. Eso soy. Soy una voz. Soy una voz. No se trata de mí. Esta voz simplemente es aquella voz que Dios había prometido que vendría delante del Señor para clamar. Dice Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezad el camino para el Señor. Esa era la voz. Esta era una profecía que Dios había dado a través del profeta Isaías 700 años antes, y está escrita en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5. Y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que esta voz en el desierto, profetizada por Isaías, estaba ahora entre el pueblo de Israel, estaba ahora entre los hombres, y simplemente diciendo: preparen el camino al Señor, despejen el terreno. Lo torcido hay que enderezarlo. El orgullo de lo que se levanta hay que aplanarlo, de lo que se levanta en nuestro corazón. Y las cosas que están bajas, lo equivocado, lo bajo en nuestras vidas, hay que levantarlo. Hay que hacer plano, hay que allanar el camino para el Señor. Preparen sus corazones, era lo que Él estaba diciendo. Dicen los otros evangelios que Él predicaba el bautismo para arrepentimiento, para arrepentimiento. Y sabes, Dios nos está diciendo: prepara tu corazón, prepara el camino para el Señor. Esa es la voz que está clamando, esa es la voz que nos está anunciando: prepara tu corazón para Dios. ¿Cuántas veces el orgullo en nuestro corazón simplemente no nos deja escuchar que necesitamos? ¿Cuántas veces por el orgullo de nuestro corazón creemos que podemos solos? Que sabemos que somos inteligentes, sabios, podemos tomar las mejores decisiones, sabemos qué camino escoger. Dice Juan el Bautista, dice esa voz: prepara el corazón, allana el camino. Dios quiere venir a ti. Dios quiere que aplanes aquello que se levanta del orgullo de tu vida. Y no se refiere, no está diciendo que mejores tu vida. Sabemos esto por muchos otros pasajes de la Escritura. No es: déjame tratar de mejorar como yo trataba, ¿verdad? Me acuerdo a mi amigo, yo les he platicado, este amigo que me hablaba del Evangelio, y cuando yo entendía que él me estaba diciendo: acércate a Dios, acércate a Dios, yo lo que pensaba: sí, pero tengo que mejorar mi vida, así como estoy no se puede. Y yo no entendía que lo que Dios me estaba diciendo es: no tienes que ir a mejorar tu vida, precisamente ve a Dios para que Él mejore tu vida. Pero lo que sí tienes que hacer es disponer tu corazón, preparar tu corazón para ya no andar en tus caminos. Simplemente decirle a Dios: ya no en mis caminos, ya no yo guiando mi vida, ya no yo llevando el control, sino tú Señor, prepara en su corazón. Arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Por encima de todo lo demás, arrepentimiento quiere decir dejar los caminos lejos de Dios. Y tal vez tú digas: oye, pero yo no camino lejos de Dios. Bueno, tal vez no lo digas o no lo pienses así, pero realmente analiza tu vida y ve si tu vida está en los caminos de Dios. Ve si estás dependiendo de Dios, buscando la guía de Él, siguiendo su voluntad, yendo a su palabra, y dejando tu vida en sus manos para que Él guíe tu vida. Arrepentimiento significa acercarnos a Él de manera definitiva, reconocer nuestra incapacidad, entregar nuestras vidas, hacerlo a Él el Rey de nuestras vidas, ponerlo en el primer lugar, conformar nuestras vidas a su voluntad. Eso es lo que estaba diciendo Juan: preparen el camino al Señor. Y sabes una cosa, ya fuera que Dios enviara a sus profetas para una dura reprensión, que muchas veces lo hace, tú lees las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento y tú ves la dureza del lenguaje, la dureza del mensaje de Dios y ves también, está mezclado, muchas veces hasta se nos hace difícil leer a los profetas en el Antiguo Testamento porque son, en muchos casos, son diversas secciones en donde Dios reprendía al pueblo y luego otras secciones donde Dios alentaba al pueblo. Y ya sea que fuera a reprender o alentar, siempre el objetivo de Dios al enviar a sus profetas era acérquense a Dios, preparen sus corazones, entreguen sus vidas, caminen en su voluntad. Ese era el objetivo de mandar a los profetas, obedezcan a Dios, confíen en Él, pongan toda su confianza en Él. Como dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú escuchas hoy la voz, esa voz que clama en el desierto, no endurezcas hoy tu corazón. Abre tu corazón a Dios. Reconoce tu incapacidad. Reconoce que no puedes solo. No puedes salvarte solo, no lo puedes lograr por ti mismo, ni tampoco somos capaces de conducir nuestras vidas de la manera que debían ser vividas. Necesitamos a Dios. Le dicen, dice el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué pues bautizas? De hecho, sabemos por fuentes históricas que los judíos, cuando aceptaban un prosélito, una persona gentil que se convertía al judaísmo, que estaba dispuesto a participar del culto hacia el Dios de Israel, lo bautizaban. Era una práctica conocida para los judíos, lo bautizaban. Y la señal era meterse al agua y salir del agua en señal como de arrepentimiento, de limpieza, ¿verdad? Una limpieza que se veía físicamente, pero que simbolizaba una decisión, una actitud, una determinación de ser limpiados de corazón, en su alma. Así que vean el impacto que estaba teniendo Juan el Bautista y por qué era tan llamativo el bautismo de Juan. Porque los gentiles que querían convertirse al judaísmo eran los que eran bautizados, no los judíos. Cuando Juan empieza a bautizar a los judíos, al pueblo de Israel, y las personas vienen a él y aceptan ser bautizados, era una señal máxima de humillación. Estaban diciendo, soy como un gentil, pero no más. De ahora en adelante, quiero caminar con Dios, quiero ser de Dios. Era una señal de humildad, una señal de arrepentimiento, y por eso está llamando tanto la atención el bautismo de Juan, de tal manera que estos fariseos envían a estos mensajeros a que le pregunten, entonces, si no eres, ¿por qué bautizas? ¿Qué autoridad tienes? ¿Con qué derecho estás bautizando? ¿Con qué derecho, verdad? Y la respuesta de Juan. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Yo solamente uso agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y lo vamos a ver, o lo va a ver el pastor Raúl en los siguientes versículos. Nosotros ya no alcanzamos a estudiar hoy esa parte. Pero dice Juan, yo solamente bautizo con agua. El que viene detrás de mí, ese bautiza con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Yo solamente estoy llamando a las personas a disponer sus corazones a Dios, al Señor, al Mesías. Pero Él es el que tiene el poder para enviar su Espíritu, para bautizar con su Espíritu, para regenerar el corazón, para cambiar el corazón, para cambiar el alma, para perdonar pecados y salvar. Yo solamente bautizo con agua, en medio de vosotros, ya está ahí entre ustedes, y es uno a quien no conocen. Y mira, yo cuando me cruzo con este tipo de aseveraciones, no dejo de pensar en la importancia de conocer al que no conoces. Me refiero, en este caso, si no te has convertido, si no has entregado tu vida a Dios, si Él no te ha hecho nacer de nuevo, si Él no te ha transformado, si Él no te ha dado vida eterna, todavía Dios te está invitando a conocer a alguien que no conoces. Tal vez has oído, seguro has oído, acerca de Jesucristo, acerca del Mesías, pero era como yo había oído durante 20 años. Sí sé que hay un Cristo, y sí creo en el Cristo, y lo he visto representado en cuadros y en crucifijos, pero yo no le conocía. Yo no le conocía. Y Juan está diciendo, ustedes no le conocen, pero necesitan conocerlo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es conocer a Cristo. Conocer a Cristo de una manera personal, íntima. Saber, no solo saber acerca de Él, sino tener una relación personal con Él. Una comunión. Él en ti y tú en Él. Dice en otra parte de la Escritura. Dice Jesús cuando ora a su Padre, ¿verdad? Tú en ellos y ellos en ti. Y Jesús hablaba de permanecer en Él y Él en nosotros. Es esa relación íntima, personal, de un conocimiento personal. Durante 20 años yo escuché hablar acerca de Jesús. Cuando finalmente Dios se cruzó en mi vida, tocó mi corazón y abrió mis ojos, entonces empecé a conocer a Jesús y a recibir la vida que hay en Él. Así que Juan el Bautista les dice, yo bautizo con agua, pero el otro, el que está en medio de ustedes, a quien no conocen, él bautiza con el Espíritu Santo. Yo solamente estoy preparando el camino hacia Él, el camino hacia Él. Y luego, bueno, vean esto, en Juan 17:3, en esa oración, Jesús, orando al Padre, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la vida eterna, la salvación, es conocer a Jesús. Es conocer a Jesús. No puedes conformarte con oír acerca de Él. Necesitas conocerlo de una manera personal por medio de su palabra y el trabajo de Él con su Espíritu en tu interior. La vida eterna es conocer a Cristo. Luego el Evangelio, versículo 27 y 28, dice, este es el que viene después de mí, dice Juan, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así que Juan, nuevamente tomando su lugar, diciendo, yo solamente soy una voz, yo solamente he venido a preparar el camino para el que viene atrás, dice ahora, el que era antes de mí, o el que existía antes de mí, el que existía antes de mí. ¿Se acuerdan del principio del Evangelio? En el principio era el Verbo. El Verbo ya estaba en el principio, cuando Dios estaba creando todo por medio de Jesucristo. Jesucristo ya existía, Él ya era, ya existía antes de mí. Y su estatura, su rango es tal que no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado, porque Jesús, el Verbo, es Dios hecho hombre, que había venido a la tierra. Jesucristo, el Señor de gloria, el eterno, el creador, el omnipotente, el omnisciente, el alfa y la omega, el principio y el fin, se había hecho hombre. Y es lo que Juan está diciendo. Su rango es sublime, es lo más alto. No hay otro como Él, no hay otro. ¿Qué? Es curioso que Jesús se refiriera a Juan el Bautista como, dijo, no hay mayor que Él entre los hijos de, entre los nacidos de mujer. Y este hombre, Juan el Bautista, a quien Jesús llamó el mayor entre los nacidos de mujer, dice, no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. De ese está hablando Juan, de ese está proclamando Juan, el único que puede perdonar pecados, el único que fue enviado por Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan adelante dice, en el tercer día de este pasaje, les dice, he ahí el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él puede quitar tu pecado. Él fue enviado por Dios para quitar tu pecado, para quitar mi pecado. Porque Él dio su vida, fue a la cruz, se clavó en una cruz para ser nuestro sustituto, pagar en mi lugar, pagar en tu lugar, pagar la consecuencia de tu pecado, recibir el castigo de Dios y entonces, habiendo satisfecho la justicia de Dios, poderte salvar, poderte dar vida eterna, una vida nueva. Así que termino hoy simplemente diciéndoles lo que Juan ha dicho. Ahí está la voz todavía. Esa voz sigue clamando. Por eso está escrito en la Biblia. Por eso Dios recogió ese clamor. Por eso ha preservado Dios su palabra, para que tú escuches la voz de uno que clama en el desierto. Y ese desierto no tiene que ver tanto con el hecho de que Juan predicaba en el desierto, sino en el desierto de la peor época, probablemente, del mundo, de la humanidad. En el desierto de la incredulidad, en el desierto de la rebeldía, en el desierto de la autosuficiencia. En ese desierto, la voz de Juan sigue clamando, enderezad el camino del Señor. Ahí está, dijo Juan, véanlo, síganlo, sigan a Jesús, sigue a Jesús, sigue al Señor. Decide qué vas a hacer con el mensaje de Juan, con el testimonio de Juan. Tú tienes que decidir. ¿Qué vas a hacer con un testimonio así? Porque Dios lo envió para dar testimonio y para decirte, no sigas viviendo igual, no sigas en tus propios caminos, prepara tu corazón y entrégale tu vida. Cree en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Dice el profeta Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, vuélvase al Señor. Tenemos que dejar nuestros pensamientos. Yo puedo solo, yo sé cómo, yo no necesito, ya veré cómo le hago, ya veré cómo me las arreglo, mejor después. Ahorita quiero vivir mi vida, como me dijo una vez un joven. No, ya cuando tenga 80 o más años ya pensaré en esto. Deje el impío, el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque envió a Jesús para pagar por tus pecados, por los pecados de todo aquel que crea en Él, y Él es amplio en perdonar. Así que vamos a orar para terminar. Señor, gracias por el testimonio. Gracias por el testimonio que tú has dejado en tu palabra, de que Jesucristo es Dios, de que Él es el Señor, de que Él se hizo carne y habitó entre nosotros y fue a la cruz a pagar la consecuencia de mi pecado, de nuestros pecados. Y en Él podemos encontrar perdón de pecados, porque Tú eres amplio en perdonar. Señor, ayúdanos para responder a Tu testimonio, al testimonio de esta voz que clama en el desierto, responder como debemos responder. Dejar ya nuestros pensamientos, dejar ya nuestros caminos y decidir de una vez por todas entregarte nuestra vida y dejar que Tú la guíes, que Tú la cambies, que Tú la salves, que Tú la transformes y que hagas de mí y de cada uno de nosotros lo que Tú quieres hacer. Ayúdanos en esto, Señor. Danos la fe que necesitamos. Sálvanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.